Buenos días, hermanos y hermanas. Nuestra lectura en este día se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, del 9 al 22. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que haga estas cosas. Y por esas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Jehová me dijo, ¿han hablado bien en lo que han dicho? Profeta le levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de Jehová? ¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en medio de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Vamos a Hebreos capítulo 3, versículo del 1 al 6. Hebreos 3. Versículo del 1 al 6. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. ¿Cuánto tiene mayor honra que la casa el que la hizo? Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su cabeza, sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si le tenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Esta es la palabra del Señor. Buenos días, hermanos. Puedo decir esta mañana, como el profeta Ezequiel, que se sentía un poco enfermo, porque me siento un poco débil, y mi estómago no se encuentra muy bien este día. Por favor, oren por mí en esta hora. Oramos al Señor por esto. Por fortaleza. Padre, te ruego en el nombre del Señor Jesucristo quien es sobre todo el Señor y el fundador de todo y quien rige sobre todas las cosas en poder. Señor, que oramos tu palabra que sea proclamada esta mañana y que las palabras mías de mi boca y la meditación de nuestro corazón todo te adore, te alabe, Señor, que tú eres nuestra roca, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Esta es la instalación final de las cortas series sobre el Efesios 4, 11 al 14. Hemos oído sobre el llamado apostólico de la iglesia, sobre el llamado pastoral de la iglesia, el evangelístico llamado de la iglesia, y la última semana hemos tenido un pequeño día de descanso y hemos podido examinar a la iglesia y su conflicto. Este domingo miraremos al rol profético de la iglesia. Porque cuando miramos sobre profecía, nosotros pensamos sobre problemas o conflictos. Los profetas confrontan las cosas que contradicen la palabra de Dios. Y vamos a ir directamente a lo que el pastor Joe explicó la semana pasada. Y lo que el pastor David también predicó en esta serie de prédicas. El conflicto espiritual en estos tiempos es como hemos visto la semana pasada. Hemos visto que las iglesias han departado de la palabra de Dios, aún en las casas de los cristianos y aún en los púlpitos evangélicos. Y hemos visto una explosión de la ignorancia bíblica que hay hoy en día en las iglesias y en los púlpitos evangélicos. Hay una explosión esotérica de formas de espiritualidad en esta ciudad. Y podemos ver que hay una parte de astrología, Baha'i, unitarismo, budismo, el chakras, el canalización, cristalización, wicca, yoga y zen. Todo es una forma de un naturalismo religioso. Podemos ver que hay un poco y mucho de misticismo aquí, en todas estas formas que los cristianos han adoptado. Y todo esto, como lo hemos oído, esto es una forma de naturalismo religioso. Y lo hemos oído en el libro de Deuteronomio, con lo que la palabra del Señor nos dice. Aquí hay un poder divino, una naturaleza de alguna manera, que controla esto. Para que podamos creer este tipo de cosas. Esto tiene muchos diferentes nombres en esta era. Y también sucedió en las eras del Antiguo Testamento. Y es parte de lo mismo. La misma forma. Y la misma filosofía perennial del Antiguo Testamento se identifica como la adoración a Baal. Los dioses sexuales que prevalecían en la tierra de Canaán antes que fuera dada la tierra de Israel. Invariablemente esto también es un tema hacia el pansexualismo, cultismo, prostitución, el abuso de las mujeres y los niños, la destrucción del orden social y la adoración y el caos como un principio fundamental del universo, en vez de que todo lo que lo puede ser sustanciado por la palabra del Dios trino. Lo cual es categóricamente distinto a lo que es la creación. Por esta razón, podemos ver los principales fundamentos del universo que son sostenidos por Dios. Esta es una enseñanza vital en las iglesias, que no se oye mucho en esos tiempos. Y vemos que algunos dicen que Dios es distinto a nuestra creación. Y por consecuencia, Dios no está implicado en nuestra era. Pero mi colega Tinder, del Instituto Tinder, Victor Shepard, dice de que la doctrina de la creación fuera de nada está entre las enseñanzas más importantes de la iglesia. No hay una implicación de Dios en la orden de la creación. Pero Dios está e interviene en su creación como consecuencia de lo que Él lo creó. La explosión de las formas de esoterismo de espiritualidad en los últimos 20 años, es una preocupación muy particular para mí. Como padre y educador de la universidad, y como pastor de las universidades, instructor de universidades, aquí en la iglesia Westminster, porque en ningún lado se puede apreciar el temor tan grande a esta generación de jóvenes creyentes, quienes a través de sus vidas han tenido que tener persecuciones radicales de egalitarismo y tolerancia en toda esta unidad del inclusivismo. Y si ustedes o los estudiantes hablan en contra de estos dioses fundamentales de cada creencia o acción, somos acusados de prejuicios, intolerancia y probia. Y recuerdo cuando yo hablé aquí sobre el matrimonio de gays y sobre ese tema cuando estaba en la Universidad de Tyndale, o cuando empecé a enseñar hace una década atrás, un joven muy inteligente vino a mí y me preguntó: estoy de acuerdo con toda la posición ortodoxa de los cristianos, pero no creo que deberíamos imponer nuestro punto de vista a otros. Él dijo: nosotros no podemos dañar a otros sentimientos de otras personas, clamando o diciendo que nuestro camino, nuestra manera es el correcto. Yo entonces le señalé a ella lo que para mí era muy obvio: que si yo no hacía esto, entonces yo no podría sostener la verdad. Yo no me sorprendería el oír esto hoy en día, porque esto es lo que se dice hoy en día en la cultura. De nuevo, si yo no respondía esto a esta muchacha, entonces, si yo decía que eso estaba bien para mí, entonces yo no sostendría la verdad. Pero es alarmante el ver cómo los jóvenes evangelistas han aumentado y están de acuerdo con el pensamiento de esta mujer. Es sorprendente cómo pueden llegar a pensar esto. O ellos identifican la vida cristiana con la persuasión del crecimiento espiritual en sus hechos y justicia social. Los cristianos progresivamente, tales como aquellos que han emergido de la iglesia, abiertamente declaran que la doctrina divide, pero la espiritualidad une. Pero por supuesto podemos ver el énfasis de lo que significa el cristianismo y podemos ver que aquí algunas personas piensan que esto es algo entre yo y Dios. Pero ellos piensan que esto es algo diferente, lo del mundo, a lo que son los principios de Dios. La iglesia emergente, de lo que ustedes pueden notar en esta cultura en estos tiempos, que dicen de nuevo que el espíritu une y la doctrina divide. Y ellos dicen que si nosotros enfatizamos esto, tendremos una espiritualidad en vez de una justicia social. Y que no hay ninguna diferencia entre la fe cristiana y otras fes. Y ellos hablan de una dimensión interna espiritual. Y hay muchos programas de esto, pero si tú no diferencias, no podrás ver la diferencia. Entonces, la iglesia emergente, de nuevo, es indistinguible de lo que podemos ver hoy en esta cultura. Pero ellos tratan de decir que decimos lo mismo. Bueno, mas no es así. Como consecuencia de esto, los jóvenes cristianos, ellos también creen que el hecho de justicia son los mismos. Y quien lo haga es lo mismo. No importa lo que la gente crea, dicen ellos. De hecho, ellos reconocen o apelan, como dice la 1 Timoteo 3:15, que somos los pilares y baluartes de la iglesia. Donde nosotros debemos también reconocer que Cristo es la única, el único camino, la verdad y la vida. Pero este es un impedimento, dicen ellos, para las buenas obras y no para el amor de Dios. Y que esto es injusto. Ahora, ¿por qué lo guío hacia esta dirección? Porque esto es muy común. Y me encuentro un poco asustado de lo que es muy común en los jóvenes de hoy en día. ¿Qué tiene que ver el llamado profético a la iglesia en esto? Efesios 2, 19, 21, Pablo nos enseña esto. Que somos conciudadanos y ciudadanos de la iglesia de Dios. Dice que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo es la piedra de ángulo. Esa es nuestra identidad como cristianos. Si somos cristianos, estamos enraizados en la verdad de la palabra de Dios, como ha sido revelado en los profetas y en los apóstoles. Y principalmente en Cristo Jesús, en quien fueron fundamentados los profetas y los apóstoles. Lo que significa entonces es que los apóstoles y profetas y toda la escritura es lo que necesitamos sostener para así poder ser verdaderos cristianos. Esa es nuestra identidad. Cuando nos apartamos de estos principios, perdemos nuestra identidad. Un amigo mío, Bob Fall, solía decir que toda la Biblia se predica a un todo Cristo y a todos los cristianos. Nunca se olviden de esto. Toma toda la Biblia predicar a un verdadero y completo Cristo a toda la iglesia. Porque Cristo ha venido en la forma, Dios ha venido en la forma de nuestro Señor Jesucristo, es la enseñanza del Antiguo Testamento. Ha pensado sobre la encarnación de Cristo hecho hombre. ¿Qué tiene que ver todo lo del Antiguo Testamento en este asunto? No debemos especular en lo que podemos hacer, sino en lo que Dios hizo. Primero, Él trajo un pueblo hacia Él mismo. Él nos llamó a obedecerle. Dios dijo que no tolerará nada diferente a lo que Él ha dicho. Entonces nosotros debemos entender lo que el Antiguo Testamento nos quiere decir para saber cómo debemos ser aquí y cómo los cristianos debemos operar de acuerdo a la fe en Cristo Jesús. El Antiguo Testamento es más relevante hacia los cristianos que hacia los judíos, porque Cristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento, de la ley y los profetas. Hablaré sobre este pasaje después. Necesitamos toda la Biblia para predicar un Cristo completo a todos los cristianos. Este es algo muy similar a lo que es el baalismo y el clima intelectual de nuestros días. Pero esto está por todos lados, esto está creciendo. Es cuestión de asuntos cuando los gobiernos, un cuestión de tiempo, perdón, para cuando los veamos que el gobierno pueda reconocer y hacer una ley apoyando la prostitución. Y acá vemos el baalismo del Antiguo Testamento. Si la iglesia no habla en contra de esto, esto no parará. Si pensamos que nos vamos a sentar y no vamos a hacer nada sobre esto, y vamos a dejar que se extienda la prostitución, el abuso de las mujeres y de los hijos, esto no va a parar. El gobierno no va a parar de apoyar este tipo de baalismos. ¿Por qué no va a parar? ¿Tienen sentido común? No, ellos no tienen sentido común. El entendimiento público no entiende realmente lo que es sentido común. Pero esto se encuentra en la Escritura. Aquí se encuentra el sentido común. Y esto debería estar enraizado en nuestras casas, en nuestros hogares. Debemos enfatizar esto. Pero miren cuántos evangélicos no leen el Antiguo Testamento, donde podemos ver aquí el carácter santo de Dios, Si tú no lees el Antiguo Testamento, no conoces nada sobre la santidad de Dios. No tiene ningún sentido. Tú no sabes, no podrías entender nada sobre sus mandamientos, sobre su santidad. Y esto es algo incidental en lo que el libro de Hebreos nos dice claramente, que sin santidad nadie verá al Señor. Si tú crees que puedes vivir la vida cristiana sin una relación personal con Cristo, o sin una vida de santidad, entonces la Escritura no está de acuerdo contigo. ¿Cómo llamamos a alguien quien ha perdido su identidad? ¿A alguien quien ha perdido quién es él? ¿Que se ha olvidado quién es? Una amnesia, ¿verdad? Correcto. ¿Alguna vez se han imaginado una situación tan horrible de lo que esto podría ser? Un amigo mío, a quien yo conozco, a quien yo realmente estimo, una vez dijo unas palabras sobre este aspecto, sobre la amnesia, y era peor de lo que yo imaginaba. Que una persona olvida quién es su esposo, una persona olvida quién es su esposa, sus hijos, y aún más, olvida quién es él. Es algo muy terrible, olvidarse de aún quién es uno mismo. Pero lo que esto significa es realmente que yo no puedo confiar en mí mismo entonces, si yo llego a tener esta amnesia. Porque cuando yo olvido quién yo soy, no solo olvido el conocimiento de dónde yo vengo, sino también yo olvido quién soy yo, entonces no confiaré en mis procedimientos o actitudes hacia el futuro en adelante. Yo seré afectado hacia mis procederes de aquí en adelante y en mis conductas. Estaría aterrorizado al respecto de mi hija y de mi esposa. Sería una oportunidad para explotar todos estos malos deseos sin ningún tipo de extremos, sin ningún tipo de control. Es algo terrífico. Esto viene a ser como la iglesia quien ha perdido la verdad de Dios, la palabra de Dios, que una vez fue dada a los santos. Es como una amnesia precisamente, porque los que no conocen la verdad de Dios actúan de acuerdo a su carácter moral. La prueba más importante del pecador, como dijo Martín Lutero, es que él no sabe cuál es su propio pecado. Y nuestro trabajo es hacerles verles a ellos su pecado. La gente persona a la cual los jóvenes a quienes yo enseño en las universidades realmente están lidiando con este tipo de situaciones. La iglesia que es o que tiene este carácter es como una iglesia que tiene amnesia, que ignora a Dios, su carácter moral y su santidad. El mundo verá cuando actuamos nosotros como personas santas que honramos a Dios. Porque tenemos mandamientos morales en la iglesia establecidos, donde dice que debemos conocer a Dios y su santidad. Como dice Martín Lutero de nuevo, que si un creyente no sabe si una persona no sabe su propio pecado, entonces es nuestro trabajo hacerle ver a ellos su pecado. Si queremos una ilustración de esto, podemos mirar a Santiago capítulo 2, versículo 19. Donde dice la Escritura, y tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Donde se nos ha dicho también de que conocer a Dios, eso también es hasta de Satanás. Porque los demonios hacen eso y tiemblan. Pero nosotros debemos conocer su santidad, su hermosura. Nosotros debemos ser ortodoxos. Y aún estas personas pueden enseñar en nuestros seminarios, en nuestras escuelas. Sí, los seminarios también se encuentran afectados por este tipo de profesores. Debemos estar un poco reservados sobre estos temas en el sentido de cuidar nuestra boca, ¿sí? El Señor Jesucristo nos instruye en estas palabras donde Jesús dice Cada uno que oye estas palabras de mí y la pone en práctica será como un hombre sabio que edificó sobre la roca. Por otro lado, vemos una alternativa de un hombre quien construye, el tonto quien construye su casa sobre la arena y es destruida. Los últimos tres siglos son como testimonio a las alternativas del oeste en las cuales han fallado. Y podemos ver esto de cómo el tiempo de la iluminación ha fracasado. Pero ellos trataban de hacer todo lo que querían por medio de lo que es el raciocinio. Y son cosas abstractas, en lo cual ha prevalecido. Después, en el siglo XX, podemos ver lo que es el existencialismo, donde trae una fundación, un poder de todas las cosas que construyen el raciocinio humano y la mentalidad. Y todo esto se aparta de los fundamentos bíblicos de la iglesia. Y todo esto es cosa han tratado de barrer a la iglesia. Pero la parábola del Señor nos dice de que las lluvias vienen y los vientos soplan, pero las fundaciones falsas colapsan. Y habrá un gran daño, como dice Mateo 7:27. Y aquí no se encuentra ningún tipo de fundamento cuando pensamos así. Y en los tiempos de la iluminación nadie cree en el fundamento bíblico. Nadie creía en esos tiempos. Nadie creía que la verdad existía. Ellos creían que esto era algo abstracto, algo parte del racionalismo. O algo un periodo romántico como en el siglo XIX también. Y no hablo solamente de universidades o escuelas, sino que la iglesia también ha sido afectada por esto. Esta es una tremenda oportunidad para ser testigos, ¿no?, como hijos de Dios, embajadores de Cristo, para presentar los fundamentos de la iglesia, los fundamentos de la escritura, de la revelación de Dios, a esta era postmoderna. Y aunque estos pensamientos se encuentran muy atractivo, nosotros debemos confrontarlos con las verdades bíblicas. Aquí estas personas se encuentran muy abiertos a estos fundamentos, pero nosotros debemos rechazar abiertamente estos fundamentos, que son puras asunciones de raciocinios y de comportamientos humanos. Ellos dicen que no existe tal cosa como la verdad. Hay mucha gente que piensa así y habla así. Que no existe tal cosa como la verdad. No importa lo que pienses o crees, no existe tal cosa como la verdad. Y aquí no se acepta ninguna fundación. Este es un gran error. Y esto infecta nuestras escuelas. Si tú envías a sus hijos a colegios públicos, aquí se va a encontrar con estos pensamientos. No existe tal cosa como verdad o mentira. Porque la vida no tiene ningún sentido. Lo podemos ver en las políticas, donde ha crecido todo lo que es las cosas sin significancia. Estamos todos en contradicción con los fundamentos que pensamos, pero debemos demostrar que somos diferentes. Y este pensamiento predomina las escuelas, las universidades. Lo que ellos están haciendo es tratar de edificar sin fundamentos, donde no existe tal cosa como la verdad. Y debemos actuar por respecto a esto. ¿Cuántos de ustedes han visto este pensamiento hoy en día? Déjenme mostrarles algunos. Una referencia de Dios en la era antigua, hablando sobre la espiritualidad. Ustedes pueden afirmar lo que ustedes quieran. Haz lo que funciona para ti. Eso es lo que encontramos en muchas bibliotecas evangélicas. 5 pasos para ser un mejor padre. 5 pasos para crecer, progresar, tener éxito en la vida. Es algo muy sucio y repugnante. Nosotros no cantamos de Jesús como nuestro amante o amigo. o como nuestro amigo, pero ¿cuántos de ellos cantan a Jesús como su Señor y su juez y su Rey? Nosotros lo hacemos, lo hemos hecho esta mañana y lo hacemos regularmente aquí en esta iglesia. ¿Y cuántos evangélicos hablan de Jesús como Señor? Es muy poco el ver esto. Yo pienso que los evangélicos usan un vocabulario y dicen cosas que no entienden. Y no entienden la significancia de este concepto. Jesús es Señor. Necesitamos el todo de la Biblia para predicar un Cristo completo a todos los cristianos. Si negamos que Cristo es juez, estamos regresando a negar lo que la Escritura claramente afirma y dice. Podemos ver esto en una larga cultura. No hay fundamentos, todo ha sido redefinido, la familia, el matrimonio, los sexos, lo que es la personalidad, todo ha sido redefinido. Incluido la vida de los animales. Entonces podemos personalizar a los animales y hablar de los derechos de los animales. La vida humana. Esto mismo, el mismo ser ha sido redefinido para eliminar el sufrimiento. Entonces aquí podemos ver y sancionar el aborto y la eutanasia. Porque es terrible todo el tipo de personalización. Es terrible lo que está aconteciendo en esta era. Sabemos que solo los seres humanos y las criaturas de Dios tenemos derechos. Pero los animales no tienen carácter moral. Ellos no son responsables por ellos. Si un perro me muerde, yo no lo voy a enjuiciar porque no es un ser moral. Es un perro, es un animal. ¿Verdad? Tú puedes decir es un perro malo porque no te gusta, pero es como ellos son. Y ver los derechos humanos de los animales no tiene sentido. La vida humana también ha sido redefinida, como lo hemos dicho, para eliminar el sufrimiento. Y nosotros queremos sancionar, de nuevo, como hemos dicho, el aborto y la eutanasia. Y que ese sentido de la vida es lo que nosotros redefinamos como este, o el concepto que le demos. Y todo esto son ilustraciones de cómo la sociedad ha venido redefiniendo todo en esta cultura. Y se encuentra realmente sin fundamentos. Podemos ver acá que nos encontramos en un tumulto sin precedente en estos tiempos modernos. Donde todo va a ser movido. Lo que tiene que ser movido será movido. Esas son las crisis de nuestra era. La pregunta que podemos hacer en estos tiempos posmodernos a los cristianos es esto. Y esto ha sido dicho en el Salmo 11:3. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué hará el justo? De nuevo, Salmo 11:3. Podemos ver acá lo que encontramos. Si fueron destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? En el Antiguo Testamento podemos encontrar estas situaciones precisamente. Un mundo sin fundamento donde el gobierno decida cuál es el significado de la verdad o la mentira. Lo mismo podemos ver en los tiempos de los cananitas, donde los cananitas determinaban qué era la ley, qué era y qué no era ley. Piensen sobre la situación de lo que era la esclavitud egipcia, en Egipto. Ellos estaban en un estado de miseria. Tenían a sus gobernadores que eran agresivos, que imponían. Controlaban a los esclavos. ¿Y qué pasó con ellos? Ellos fueron abiertamente exhibidos cuando Dios sacó a Israel de Egipto y de la esclavitud. Cuando los hijos de Israel fueron liberados de la esclavitud de Egipto y de su gobierno. ¿Y dónde estaban encontrados los fundamentos para liberar al pueblo de Israel? En los 10 mandamientos, en la ley de Dios, en todas las estipulaciones de cómo los creyentes deben vivir vidas santas. Y no como los cananitas vivían. ¿Y como quién eran los cananitas? Bueno, esto lo vemos hoy en día, en esta cultura. La adoración a la sensualidad, los raciocinios humanos y los maltratos de los niños. Podemos ver que los israelitas también hacían sacrificios como los cananitas. Ellos hacían este tipo de cosas. Ellos volvieron a las cosas paganas que hacían los cananitas. Ellos fueron liberados de un lugar sin fundamentos a un lugar con fundamentos, donde Dios puso su palabra, y ellos se volvieron de nuevo a los fundamentos antiguos, donde los cananitas hacían sacrificios aún de los niños, donde prevalecía la sensualidad y todo tipo de abominaciones que Dios aborrecía. ¿Por qué los israelitas hicieron esto? Dios los libertó, los liberó de esta esclavitud. Y esto era práctico para ellos, que viendo la obra de Dios, ellos se apartaron de los fundamentos y volvieron a las cosas malas y perversas del pasado. A esto creaba una tensión tremenda en Israel. Esto no era muy bueno, pero no era algo agradable. Por consecuencia, podemos decir que esto era algo irracional de la forma como Israel actuaba. Yo sé, literalmente, que ellos eran ignorantes, no conocían. Muchas personas que son lindas son ignorantes. Porque las personas que se creen muy buenas, se creen prácticas, pero esto no funciona. No quitemos esto a las personas ni les comprometamos sus actitudes. Pero estos tratan de ver el poder de abajo en vez del poder de arriba, de lo alto. El poder de Dios. Pero vemos acá que Dios es el que juzga severamente. Vamos a ver que Dios obró aquí. Y trajo una persecución de Babilonia sobre ellos. Porque ellos se apartaron de los fundamentos y de los mandamientos de Dios. Y Dios se mantuvo firme y fiel aún a pesar de todos estos formas o pensamientos de los israelitas en apartarse de los fundamentos y estatutos de Dios. ¿Y qué hacían los profetas en estos tiempos? Llamaban al pueblo a la ley de Dios, al pacto fiel de Dios que Dios había hecho con Abraham. Eso es lo que los profetas hacían. Ellos llamaban al pueblo de Dios de nuevo o para que regresen al carácter y a la voluntad de Dios y a la obediencia. Lo podemos ver en las revelaciones de Dios, en los 10 mandamientos y en la fe que Dios había destinado desde el Antiguo Testamento que apuntaba hacia Cristo, para que la gente se vuelva a los caminos de Dios, se vuelva a la fe de Abraham. Y en el libro de Deuteronomio hemos visto que habrá profeta entre vosotros, que hable mi voz. Eso lo dijo el Señor, claramente. Y acá vimos que el pueblo de Israel falló. En Deuteronomio 18 podemos ver esto, que yo levantaré un profeta de entre vosotros, y ustedes escucharán a ellos, porque él hablará mi palabra, dice. Y ese profeta es nuestro Señor Jesucristo, como Moisés, un profeta como Moisés. El mismo Señor Jesucristo, en la palabra viva de Dios. Y estas son las buenas noticias. Porque lo que he hablado antes no creo que sean buenas noticias para ustedes. He hablado un poco de amargura tal vez en mi estómago, en lo que siento en este día. Pero puedo ver aquí, por medio del profeta, que iba a venir, que habla de Hebreos capítulo 3. Es la palabra profética hecha carne, es mismo Cristo Jesús. Y quién nosotros podemos encontrar la verdad de Dios, la palabra de Dios. Y ese es el yugo que pone Dios en nuestras vidas. Y es un yugo ligero y suave. Pero muchas personas se mueven de este fundamento y de este rol profético que nos es dado en la Escritura. Todos somos llamados a ser personas proféticas. Somos llamados en la Escritura. Esto no es un llamado para solamente un tipo de personas o predicadores como yo en este día. No. Esto es para todos los hijos de Dios. Para ser voces, somos llamados a ser voces proféticas en esta comunidad, en este mundo. A ser luces, no solamente yo como pastor, sino todos los hijos de Dios y los regenerados. La iglesia de Dios. Por medio de Dios ha instituido su reino en esta tierra. Y las consecuencias son terribles para nosotros. El hacer efectivo este llamado, muchas veces nos cuesta la vida. Pero estas son las buenas noticias que debemos traer a este mundo perdido y caído. No vivimos en los tiempos de los profetas, ni en los tiempos cuando Cristo vino, sino que ya los profetas hablaron y Cristo ya habló. Y ahora podemos ver la cruz y podemos predicarla como única esperanza. Y vemos en el Antiguo Testamento que todas las personas fueron fieles a ese pacto y recibieron bendiciones. Hoy en día también podemos ver a la sociedad del oeste, de los ataques y las persecuciones que hay a los cristianos. Y la sociedad cristiana hoy en día, podemos ver que hay persecuciones y también como en el este. Pero igual podemos ver que las personas están viniendo a la fe en Cristo. Y hay personas que ni saben de dónde viene o dónde reside la verdad. Pero Dios por medio de misioneros viene trayendo este mensaje. Y la Biblia se viene traduciendo en cada lenguaje, en cada lengua. Esto no se impone en el mundo como la forma del Islam, no. Donde se viene presionando o ejerciendo, imponiendo la ley del Islam. No es así. Pero la verdad de Dios permanece y es predicada. Bueno, Cristo es nuestro profeta. Esto significa que Dios no solo es Dios a nosotros en palabras, sino en poder. Esto es lo que el pastor Joe habló la semana pasada sobre el poder de lo alto y el poder de lo bajo. Por eso que nuestro Cristo resucitado fue ascendido a la diestra del Padre, con autoridad y con poder. Y tenemos su verdad como poder. Es nuestra autoridad. Y este poder vencerá a los enemigos. Los hijos de Dios van a creer esto. Y creerán esto, ¿por qué? Porque es verdad. Lean la historia. Solo lee la historia de la iglesia. Lee tu Biblia, pero también ve los libros de la historia. Lee los libros de la historia de la humanidad y cómo el pueblo de Dios ha sido fiel a sus pactos y cómo Dios ha transformado esas sociedades. Fue una gran bendición a ellos y a esa comunidad. Ahora Jesús es la luz del mundo, así como nosotros lo somos. Cristo vino a mostrarnos cómo era el Padre. Deuteronomio 18:15 se nos ha dicho en esta mañana claramente, donde dice, Deuteronomio 18:15, donde dice que profeta en medio de ti y de tus hermanos, como yo levantaré Jehová, tu Dios, a él oirás. Vayamos a Hechos 3, Hechos capítulo 3, también veamos lo que dice, en Hechos capítulo 3, en el tiempo de Pedro. Hablando 3:22, donde dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda mi alma que no oiga, aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. La predicación de Pedro después del Pentecostal, el tiempo del día de Pentecostal, es de que Jesús es el profeta que anunciaba el Antiguo Testamento. Y esto es anunciado en la Biblia repetidamente. En el Evangelio de Juan también nos dice esto, claramente. Cuando dice que yo he hablado lo que el Padre me ha enseñado. Y podemos ver que aquí el Hijo trae el mensaje del Padre. Y podemos ver que esta verdad es transmitida a nosotros. Y acá nos habla sobre lo que acontecerá con nuestra vida en el futuro si nos mantenemos y perseveramos en la fe. Y nosotros podemos saber por medio de Deuteronomio 18:15 que este es el profeta que iba a venir. Y Jesús habló con una sorprendente autoridad. Y ahí vimos el poder de Dios. Y vimos que todas las cosas y los milagros acontecieron, que probaron esa era mesiánica. Hablaré sobre esto un poco más mientras concluyo. Déjenme hablar un poco más sobre esto, si es que tengo tiempo. Tengo muy buenas cosas que poder mostrarlos en esta tarde. Espero poder tener el tiempo. Quiero hablar sobre el profeta. Quiero hablar sobre el ministerio profético de la iglesia. Es algo muy bueno que debemos aprender. La actividad profética de Cristo no cesó con su muerte y resurrección. Aquí no acabó su ministerio. Él aún trabaja. Está sentado a la diestra del Padre. Pero él ahora está gobernando. Él está rigiendo sobre su pueblo. Es algo que los rabíes decían esto en aquellos tiempos también. El sentarse es estar en una posición de autoridad. Es lo que los rabíes decían. Entonces, cuando Jesús se sienta a la diestra del Padre, es que está rigiendo con autoridad, está gobernando con autoridad, y por medio de la persona divina del Espíritu Santo, opera ahora, para que la iglesia así se equipe y avance el reino de Dios. Y Luis Berghoff dice que Cristo aún continúa su gobierno y su reino aquí en la tierra, por medio de la persona del Espíritu Santo. No solo por lo que Él hizo, sino también por lo que Él habló y nos dejó como autoridad. Ya encontramos su dirección. Jesús el profeta es el que envía al Espíritu Santo para que nos haga traer a la verdad. El Espíritu Santo es aquel que proféticamente nos hace hablar, porque es revelado a los profetas, a los apóstoles, y es lo que se encuentra escrito en la Escritura. Ese Espíritu Santo nos hace entender su palabra. Eso también nos hace ver nuestra culpa, nuestro juicio. ¿Cómo sabremos si las personas han oído? Esta es otra explicación que podemos ver acá. Hay muchas profecías que han sido habladas donde podemos aplicar y ser implicadas en este día. No solamente es para los predicadores y pastores. No solamente para aquellos que ocupan oficios de predicadores. Esto es para todos. Porque todos tenemos al Espíritu Santo. Bajo el nuevo pacto, cada hijo de Dios redimido tiene al Espíritu Santo. Esto es como llegamos a ser uno con Cristo. Se nos es dado al Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en nosotros, el Espíritu de Cristo. Entonces, por eso debemos profetizar. Esta es una implicación en lo que dice en Hechos 2:17, que en los últimos días yo derramaré mi Santo Espíritu, y tus hijos y tus hijas profetizarán. Y Pablo, en 1 Corintios 14, también dice lo mismo. porque todos ustedes profetizarán, mas no impidáis en hablar lenguas. No estoy diciendo lo que la Escritura explícitamente dice, que Dios levantará maestros, ancianos, quienes trabajarán y predicarán, como 1 Timoteo 5, 17 lo dice. Lo que estoy diciendo es que cada creyente puede hablar proféticamente y juzgar las profecías apropiadamente cuando están enraizados en la Escritura. Mis palabras en esta mañana son proféticas y son para ser discernidas por medio del fundamento de la Escritura. Hay un oír profético que también viene por medio del el rol del Espíritu Santo, cuando somos iluminados y corregidos e instruidos en la verdad. Si yo digo algo que es diferente a lo que es diferente a la Escritura, alguien puede venir a mí y corregirme. Yo como predicador no me siento en la autoridad de pararme delante de la palabra de Dios o estar primero que ella. No, si yo estoy equivocado, quiero que las personas en amor vengan a mí y me corrijan. Tal vez ustedes no estén correctos, pero ustedes sí tal vez podrían estar correctos. Pero ustedes lo harían como alguien que desean lo mejor para mí, alguien que me ama, alguien que me haga sentir bien a mí. Y es algo quien busca mi beneficio. Pero todos tenemos, podemos ver, este don de poder discernir lo que es una verdad profética. Entonces, profecía es un don que he dado a todos los creyentes. Y esto debería ser juzgado por todos los creyentes. La persona más baja que podamos ver, cuando viene a la fe en Cristo, es capaz de discernir por medio del Espíritu Santo. Había una mujer que se acercaba a los 80 años, que no tenía educación. Me recuerdo, puedo decirte que esta mujer cada domingo sabía, por medio de la predicación, cuando algo era bueno o algo era malo. Lo que a ella le faltaba era articular lo que, si las palabras eran verdad o era mentira. Ella no tenía el lenguaje para explicar lo que era mal, pero ella sabía que era mal. Algo que desarrolla el Espíritu Santo es que la iglesia desarrolla el sentido del olor de una buena o mala doctrina. Y eso es lo que un cristiano debe discernir y debe apreciar. Pero esta hermana siempre supo lo que era verdad y mentira. Y esto nos llama a un buen reto, a un buen trabajo. Y podemos nosotros también, y deberíamos nosotros también, discernir entre una buena enseñanza profética o una que no es. Cuando tú estás equipado y cuando tú estás dirigido por el Espíritu Santo, tú vas a discernir. Y tú vas a poder desarrollar este sentido también, como esta mujer. La palabra también nos dice, no entristezcáis al Espíritu Santo, sino estás lleno del Espíritu Santo, apartándote de toda cosa de maldad, como 1 Tesalonicenses 5 lo dice. Yo estoy de acuerdo con Juan Calvino en este tema. No porque Juan Calvino me gusta, sino porque estuvo correcto. Donde acá nos dice que aquellos profetas que se apartan de la palabra de Dios, cuando claman aún estar conforme a la palabra de Dios y claman haber recibido revelación y se apartan, pues no tienen ninguna autoridad ni fundamento. Y son llamados unos falsos profetas. Esto es lo que la Escritura nos quiere decir. Podemos ver este tipo de llamados profetas hoy en día, que se dicen estar fortalecidos, iluminado por el Espíritu Santo, pero vemos que no lo son. Déjenme llegar a mi último punto aquí en este día. Podemos ver que Jesús es nuestro profeta que su palabra es efectiva y su palabra tiene un poder transformador, así como Israel le fue dado la palabra de Dios, y cuando Cristo viene ahora, es la palabra viva de Dios que transforma. Y eso lo podemos ver por medio de toda la historia, que la transformación de Dios ha venido siendo efectuada por medio del mover de Dios. Los cristianos podemos ver realmente que otros han sido afectados por estos. Donde muchos pueden discernir lo que es verdad y mentira. Podemos observar que Jesús es el profeta y Él nos ha dado su palabra. Y podemos nosotros testificar su palabra de acuerdo a lo escritura, a lo escritural, a lo establecido y a los fundamentos. ¿Cuál entonces es la ley? Este llamado, este rol profético de la Iglesia de Dios es anunciar el Evangelio. Podemos ver que los profetas recibieron y fueron iluminados por el Espíritu Santo a hablar también su palabra en sus tiempos, así igual que nosotros debemos serlo. Y llamados a este, somos llamados a este reto. Somos llamados a tener esta función como creyentes. Esto aplica a lo que Jesús dice, que aquel que pone en práctica estas palabras es un sabio que edificó sobre la roca. Pero es un tonto, un necio, aquel que oye y no obedece las palabras. Es como aquel que edificó sobre la arena. Es aquel que busca su propia justicia. Mas nosotros no lo somos así. Como dice Juan Calvino, que Cristo se identificó a sí mismo como el más pobre, padeciendo por nosotros. ¿Usted piensa que Jesús no piensa sobre el pobre? Lean el Antiguo Testamento y podrán ver aquí lo que la Escritura nos quiere decir. El Nuevo Testamento simplifica lo que ya estaba en el Antiguo Testamento. Déjame darle un ejemplo de esto. Un ejemplo glorioso sobre el misterio profético de la Iglesia en práctica. La esclavitud siempre ha sido juzgada por Dios como algo malo desde el Antiguo Testamento. Podemos ver cómo los hijos eran vendidos por sus padres. Y es algo en lo cual Dios estaba en contra desde el Antiguo Testamento. Y es algo que ha cegado también hoy en día la cultura cristiana de hoy en día. Pensamos que la esclavitud viene de los tiempos antiguos y debemos aplicarlos hoy en día. Podemos ver en la historia que la esclavitud aconteció también en los tiempos antiguos, donde pudimos apreciar a varios de estos activistas que fueron guiados por el Espíritu Santo, como William Wilberforce en Inglaterra o John Wallman en los Estados Unidos. Nosotros no somos motivados por ninguna noción universal de derechos humanos. Ellos estuvieron convencidos que la esclavitud era una clara violación de la voluntad de Dios. Podemos ver aquí que la esclavitud siempre fue condenada por Dios, porque esto violaba los derechos del ser humano. Y en Roma, esto era algo que Roma hacía que prevalezca, y Grecia. Pero podemos ver que esto fue abolido cuando Roma cayó y su poder. Y desapareció el mover de la esclavitud. Y podemos ver acá a los tiempos de la Reforma, cuando se vio el mover de Dios. Vimos aquí que los europeos hicieron que prevalezca lo que es el término de la esclavitud, pero lo cual Dios finalmente pudo traer por algunos activistas, como lo hemos dicho, William Wilberforce en Inglaterra y John Wallman en los Estados Unidos, que fueron motivados de nuevo, no por los derechos humanos, sino convencidos de que eso era una violación de la voluntad de Dios. Ellos se dieron cuenta que por medio de la esclavitud, lo cual nos llamaba un compromiso a trabajar y ser cambiados por comida, vivienda y necesidades, era algo diferente a la esclavitud, a lo que practicaban los europeos. Este era un periodo de 3 a 7 años, como Jacob. También él se ofreció a tener un compromiso para casarse con Raquel, como lo vemos en el Antiguo Testamento. Era un servicio que unía, que se puede apreciar en el Antiguo Testamento. Podemos ver Deuteronomio 24:7, algo muy parecido. Cuando fuera hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y lo hubiera esclavizado, o lo hubiera vendido, morirá el tal ladrón, y quitarás el mal de en medio de ellos. Aquí vemos que la Escritura habla en contra de esto. William Wilberforce también hablaba en contra de esto, que no podemos apoyar la esclavitud. Y nosotros como creyentes no debemos tolerar lo que pasó anteriormente, ni hoy pueda ocurrir. Estuvieron grandes problemas por décadas en aquellos tiempos, sobre la lucha en que no prevalezca la esclavitud. Ellos eran líderes del pueblo de Dios. Ellos presentaban oposición sobre los mandatos espirituales de esas personas, sobre lo que prevalecía en esa cultura, donde apoyaban la esclavitud, de acuerdo a sus propios principios, lo cual la Biblia no apoya, y va en contra de la voluntad de Dios. Y decían que esto traería muchas grandes cantidades de dinero para ellos. Pero había una realidad pragmática en todo esto. Esto traía también, con eso, una ruina económica. Porque esto nos muestra lo que la Escritura nos dice, que no mostraba lo que la Biblia decía al respecto de esclavitud. Era donde uno voluntariamente se ofrecía a trabajar para comida y bebida, pero no para ser maltratado. Los históricos académicos han hablado sobre estos temas y dicen que esto no tiene ningún sentido. Para cometer un suicidio económico, porque esto es motivado por una actitud egoísta, que es muy remarcable en aquellas personas en esos tiempos. Y nosotros debemos confrontar todos estos pensamientos y somos llamados a tener un llamado profético, a confrontar estos pensamientos. Si nosotros nos vamos a parar como testigos y profetas de Cristo contra esta cultura, eso nos va a traer un costo. Tal vez sea llegar a ser metidos en la cárcel o perseguidos. Si nosotros no hablamos en contra de ellos, nadie lo va a hacer. La iglesia es llamada a hablar en contra de estos pensamientos e ideologías y raciocinios humanos que vienen prevaleciendo en la cultura y en la iglesia. Dejemos hablar sobre estos pensamientos que están endoctrinando las mentes de nuestros hijos en las escuelas, donde dice que todo es verdad y todo está bien, sobre las familias rotas y quebradas en estos tiempos, sobre la eutanasia, sobre el aborto. ¿Vamos a decir que todo está bien? No es así. Debemos aplicar la ley de Dios a nuestra vida hoy en día. Este llamado profético a la iglesia hoy en día. Eso es lo que fue siempre, lo que siempre será, hasta que Cristo regrese. Empezará en la casa. aplicar la ley de Cristo a nuestras vidas. Y esto se empieza, pero como lo hemos dicho, por la casa, por la iglesia, y donde nos llame Dios a ser testigos. Nosotros nos sentiremos como el Elías de nuestros tiempos, donde somos los profetas de Dios en nuestros tiempos, donde Dios llama a su pueblo al arrepentimiento y a la fe. Tal vez ustedes se sientan como Elías, y nuestra fundación está segura en Cristo. ¿Qué es lo que Salmo 11:4 dice? Dios está en su santo templo, y el trono de Dios está en los cielos, y lo cual los hombres pueden ver y apreciar hoy en día. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es luz a nuestros pies y es lámpara a nuestro camino. Padre, rogamos que podamos ver aquí ahora en la oscuridad y podamos ser fortalecidos en nuestras debilidades. Y Padre, ser guiados por medio del Evangelio, Señor, para no caer. Padre, cualquier temor que tengamos o algo que haya sido influenciado en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros negocios, en nuestras escuelas, en los gobiernos, en el mundo legal o en la esfera social o en la iglesia, Señor. Padre, oramos que tu palabra profética prevalezca en nuestras vidas, Señor. Que sepamos que tú nos has dado nuestros mandamientos para nuestra bendición y que tú siempre serás fiel a aquellos que son fieles. Oramos por tu fortalecimiento, Señor, por tu poder y tus bendiciones, Señor. Oramos esto en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén.